Seguimos adelante en Kale Gorrian en la sintonía de Infozazpi Irratia y como ya les adelantábamos durante el informativo, como les adelantábamos hace 2-3 minutos, vamos en busca de una opinión, sobre todo de una valoración en torno a la decisión que anunció ayer el Tribunal Constitucional Español, decisión por la cual Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arcaiz Rodríguez seguirán en prisión a la espera de esa sentencia firme sobre el caso Bateragune. Para ello tenemos con nosotros a Ione Goirizelaia, abogada defensora de Arnaldo Otegi. Egunon, Ione.
Egunon.
Bueno, después de un primer análisis sobre la decisión dada a conocer ayer por el Tribunal Constitucional, ¿cuál es la valoración o la idea que destacaría Ione Goirizelaia?
Bueno, pues yo creo que lo más importante, bueno, aparte de evidentemente la constatación de que de momento todos ellos se van a tener que quedar en la situación que estaban, en la situación de prisión, pues es el hecho de que, bueno, a la vista de la resolución, el Tribunal Constitucional pues ha optado por no hacer lo que en otros momentos y en otras situaciones prácticamente muy parecidas y muy similares a la que nos encontramos, pues hace, es decir, poner a las personas en libertad, porque, bueno, el auto en realidad es muy pequeño, es muy breve, tiene solamente 6 folios, pero la primera parte simplemente habla de lo que tiene que ver con pues las sentencias anteriores y resoluciones anteriores del tribunal. Es muy breve el argumento para denegar la solicitud, son 2 razones. Una de ellas las resoluciones que han aceptado esta cuestión, pues las penas han sido de menos de 5 años, y a este respecto pues evidentemente señalan que esta pena es de seis en un caso y de 6.5 en otro, pero lo que olvida el tribunal es que efectivamente, aunque el cómputo total sea ese, pues estas personas ya tienen 4 años prácticamente cumplidos, con lo cual lo que les restaría de cumplir son 2 años. Entonces, evidentemente, entran de lleno en esta cuestión, porque si tomas como referente a lo que falta, pues son solamente 2 años. Y la otra cuestión es el argumento de la alarma social. El argumento de la alarma social, el Tribunal Constitucional hasta ahora siempre ha planteado que se tiene que objetivizar, es decir, que se tiene que decir por qué en cada caso concreto, y en este también, existe esa alarma social, y simplemente plantean que esa es una de las razones por las cuales se puede denegar, dicen que eso es así, dicen que su jurisprudencia así lo dice, pero no dicen en este caso por qué el poner en libertad a estas personas generaría alarma social. Asume los argumentos del Ministerio Fiscal en su totalidad, les da una especie de barniz en relación con su jurisprudencia y mantiene. Y entonces, bueno, pues a mí la decisión me parece preocupante, porque al final lo que hace es decir el tribunal, bueno, van a cumplir prácticamente las penas mientras nosotros resolvemos, no es importante esa situación de cumplimiento total, y además, a pesar de lo que algunos de los magistrados manifestaron con anterioridad de que iban a dar prioridad o que se iba a tratar con urgencia este tema precisamente por el poco tiempo que restaba de cumplir y para que el recurso pudiera tener efectividad, pues la resolución no hace ningún planteamiento en relación con esa cuestión, con lo cual nos lleva seguramente a que vaya al trámite normal sin ningún tipo de urgencia ni sin ninguna prioridad, y nos puede llevar pues al cumplimiento total de la pena y a que el recurso, si después es estimatorio, pues efectivamente, como dice el tribunal, no tenga efectividad porque bueno, hayan cumplido totalmente la condena. Y bueno, pues desde ese punto de vista, pues desde luego la valoración que hacemos es negativa en relación a esa resolución, por las razones que he dicho.
Y esta decisión, por lo tanto, ¿es un mal augurio de cara a esa sentencia definitiva o esa sentencia firme sobre el caso Bateragune que estamos esperando?
No tendría por qué serlo, porque en realidad la resolución sobre el fondo del asunto no habla. No tendría por qué serlo porque el fondo del asunto es lo que se va a discutir. Lo que pasa es que es un mal augurio en relación con la situación de las personas. Estas personas están en prisión. Están en prisión con una sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, después ratificada por el Tribunal Supremo, en la cual, bueno, pues lo que se dice es que han actuado bajo las órdenes de ETA dentro para llevar a cabo una serie de actos concretos que dicen, y el problema es que, claro, que mientras se decide si eso es así o no es así, mientras se toma una decisión sobre el fondo, están en prisión. Entonces puede suceder, y es a mí lo que me parece más preocupante en este caso, que bueno, pues que cumplan toda la pena antes de que se resuelva sobre el fondo. Como la resolución no hace ninguna valoración en relación con nada, simplemente se limita a decir lo que he dicho, no tiene por qué ser ningún mal augurio en relación con el fondo, pero sí es una mala decisión en relación con la situación personal, porque mantiene en prisión a esta gente. Y evidentemente, pues en Euskal Herria todo el mundo conoce y sabe qué es lo que hicieron, todo el mundo conoce y sabe que sobre el fondo del asunto lo que hicieron fue actuar para que se tomaran una serie de decisiones en la izquierda abertzale y para que se cambiase total y absolutamente la estrategia política de la izquierda abertzale y fuera posible tener una situación como la que tenemos. Por lo tanto, eso que han hecho no tiene absolutamente ninguna relación con ETA, pero aún así todos siguen en esa situación de prisión. Entonces, bueno, pues el problema yo creo más importante es ese.
Bueno, entonces parece que pueden mantenerlos en prisión casi hasta que se cumpla la pena, mientras se conoce ese fallo definitivo. ¿Cuál cree que sería, yo no lo hice, el objetivo de que los 5 encausados sigan en prisión el máximo tiempo posible?
Bueno, pues si haces, claro, teniendo en cuenta lo que ha pasado y teniendo en cuenta que la realidad nos demuestra que lo que dice la sentencia no es así, y yo creo que en este aspecto es muy importante pues todas las declaraciones que se están escuchando en el día de ayer en relación con esta cuestión, ¿no? La mayoría social, política y sindical de este país no está de acuerdo con la resolución. Y lo que está diciendo es, pues bueno, que estas personas no hay ninguna razón para que estén en situación de prisión. Entonces, la única explicación que se puede tener es, bueno, pues que les estén haciendo pagar precisamente lo que han hecho. Es decir, alguien, por la razón que sea, en su estrategia política tenía muy claro que no era bueno que se produjera este cambio, que las cosas era mejor que siguieran como estaban, y a unos de los artífices de esta situación pues los detuvieron. Curiosamente, quien los detuvo en su momento ahora está diciendo que no había razón para detenerlos. Curiosamente, los jueces que les han juzgado, me refiero a Baltasar Garzón, y curiosamente Gómez Bermúdez también, otro magistrado que ha juzgado procedimientos de este tipo, ha señalado que desde su punto de vista tendrían que estar en situación de libertad porque no habría ninguna razón para que mantenerles en prisión. Como digo, la mayoría social, sindical y política también lo dice, todo el mundo es consciente del trabajo que han hecho y por qué, pero el Estado los mantiene en prisión. Yo la única explicación que veo es que se les quiere hacer pagar un precio, y el precio es su libertad, pues por lo que hicieron. Y evidentemente eso tiene poco de jurídico y tiene mucho mucho de político, y esa es la única explicación que yo encuentro pues a lo que está sucediendo en este procedimiento con estas personas.
En la prensa, en relación con todo esto y sobre todo con el fallo definitivo sobre el caso Bateragune, se publican muchas informaciones, se hacen muchos comentarios. Bueno, de hecho, se puede leer casi de todo. También ayer, por ejemplo, leíamos información sobre las personas, los jueces que van a decidir esa sentencia definitiva sobre el caso Bateragune. Había algunas informaciones que decían que la mayoría de esos jueces serían conservadores, que no serían. Bueno, yo no tengo la información al respecto. No sé si ese tipo de informaciones le importan. ¿Hay un Igor Iztelaya o le preocupan?
Bueno, lo que está claro es que esta semana casi seguro se va a producir la renovación del tribunal. Hay que cambiar unos magistrados, y evidentemente con ese cambio la composición del tribunal va a variar, porque el Consejo del Poder Judicial nombra 2 magistrados y el Gobierno nombra otros 2. Evidentemente lo que parece ser es que las personas que van a ser nombradas y que van a formar parte del Tribunal Constitucional no van a ser progresistas, sino conservadoras, y entonces la composición del tribunal va a variar. bueno, pues el cambio yo creo que también ha podido tener algún tipo de influencia en la resolución que se ha tomado. Igual los magistrados que se iban pues no han querido tomar una decisión que les pudiera haber supuesto algún tipo de problema o alguna consecuencia con críticas o presiones una vez de que salen del tribunal. Pues hay que recordar que cuando se legalizó EH Bildu, pues los magistrados tuvieron unas presiones terribles, importantísimas, igual no han querido asumir esto y han preferido decir, bueno, pues vamos a hacer esta resolución de esta manera y que los que vengan detrás tomen la decisión sobre el fondo. Bueno, en principio, preocupante o no preocupante, lo sería si estas personas van a tomar la decisión en función de sus planteamientos políticos. Si toman la decisión en función de lo que tienen encima de la mesa, del recurso, de los argumentos, de lo que se dice, que es lo que yo entiendo que van a hacer y deberían de hacer, pues no tiene por qué ser más o menos preocupante que otra cosa. Lo que es cierto es que la composición del tribunal va a variar y va a variar en esos términos.
Bueno, el caso Bateragune está en el Constitucional, así que si esta vía se agota o bueno, no es satisfactoria, digamos, imagino que no descartarán, bueno, ayer mismo Jone Goirizelaia lo afirmaba, ¿no? No descartan acudir a los tribunales europeos.
Bueno, yo es que lo que veo es que tal y como va el tema, pues igual esa es otra opción, porque bueno, todavía hay que resolver sobre el fondo. Yo sigo manteniendo que bueno, pues que tenemos razón y que este tribunal, el Tribunal Constitucional, tiene que hacer un cambio, tiene que corregir lo que sucedió y tiene que corregirlo diciendo que efectivamente las vulneraciones de derechos fundamentales que nosotros señalamos se han dado y que esas vulneraciones le llevan a decidir que la sentencia no es ajustada a derecho y que hay que cambiarla. Pero en el caso de que esto no fuera así, evidentemente no nosotros pues esa opción la tenemos. Lo que pasa es que esa opción puede llegar, insisto, tarde, en el momento de que estas personas pues van a seguir en esa situación de prisión. No va a ser la primera vez que, por ejemplo, Arnaldo Otegi haya tenido que ir a los tribunales europeos, y las veces que ha ido pues le han dado la razón. La otra cuestión que tenemos ahora encima de la mesa es si ahora, con esta resolución denegatoria de la petición de suspensión de la ejecución, tenemos alguna opción para acudir a alguna instancia internacional. Eso es lo que estamos analizando y lo que estamos viendo. Y si fuera posible, si hubiera cualquier posibilidad para hacer ese planteamiento, pues evidentemente lo haríamos. Lo que pasa es que estamos mirando a ver qué opciones tenemos. Igual no tanto ante tribunales, sino ante organismos de Naciones Unidas que pueden resolver también sobre cuestiones en relación con la libertad o en relación con la dilación de los procedimientos. En el caso de que hubiera alguna vía, pues evidentemente también la vamos a utilizar.
Y mientras tanto, a esperar esa sentencia firme sobre el caso Bateragune del Tribunal Constitucional, que ¿cuánto tiempo podría tardar? Bueno, tanto como la pena de los encarcelados.
Pues podría ser. Quiero decir que yo el argumento que tengo y el dato que tengo es que nosotros interpusimos el recurso en el mes de junio del año pasado y nos admitieron a trámite el recurso en el mes de mayo, prácticamente un año ha pasado desde que interpusimos el recurso hasta que nos lo han admitido a trámite. El presidente del tribunal y algún magistrado habló de prioridad y de urgencia, pero digo, insisto, la resolución no dice nada y, hombre, y hay muchos datos. En otro tipo de procedimientos, pues yo puedo hablar de personas que han recurrido por la aplicación de la doctrina Parot, de la llamada doctrina Parot, al Tribunal Constitucional y su recurso no se ha resuelto y han cumplido la pena. Quiero decir que no iba a ser la primera vez que suceda una cosa parecida. Por eso es imposible hablar de fechas, es muy difícil saber el tiempo que va a tardar. Podríamos tener un elemento que nos hiciera pensar otra cosa si la resolución hubiera dicho algo en relación con la tramitación, pero como no lo dice, se supone que vamos a ir a la tramitación normal, y yendo a la tramitación normal, pues no hay plazos y hay que esperar.
Bueno, y una última cuestión ya para terminar, porque muy relacionado con todo esto, pronto en la Audiencia Nacional, la noticia la hemos conocido esta semana, puede empezar, ¿no? Me parece que es inminente que comience ese sumario 35/02, el conocido como el de las Enrico Tabernas, que también es otro juicio, no sé cómo llamarlo, otro de los gordos, ¿no? Porque hay mucha gente imputada.
Sí, bueno, efectivamente, esta misma semana nos han comunicado el auto de admisión de pruebas y en este momento pues estamos esperando, no sabemos cuándo, pero evidentemente una vez que se hace la resolución de admisión de pruebas, al de muy poco tiempo ya te dan la resolución en la que te indican las fechas en las que se va a celebrar el juicio y estamos a la espera de que esto suceda. Y efectivamente este es otro juicio, macrojuicio, hay más de 40 personas acusadas. Este procedimiento lleva 11 años tramitándose, se dictó el auto de procesamiento en el año 2002, es otro de los procedimientos instruidos por Baltasar Garzón, es otro de los procedimientos decididos por los políticos en relación con la izquierda abertzale, y es otro de los procedimientos en los cuales pues se desarrolla la teoría de todo ZETA. Es un procedimiento que desde el punto de vista técnico pues está muy, muy mal construido. Evidentemente, como en todos estos procedimientos, la única prueba que existe son informes policiales que dicen que las cosas son así, es decir, que convierten en prueba lo que hay que probar y lo que no hay es ningún elemento en toda la causa para acreditar lo que dicen las acusaciones, pero eso no se dice para que se pidan penas elevadas, se juzga a estas personas después de todo este tiempo. Mientras tanto han tenido fianzas, han estado en prisión y tienen algunos de sus derechos limitados y coartados, y bueno, pues evidentemente es un juicio que se va a ver dentro de poco y que es uno de esos juicios que no se deberían de haber iniciado nunca, que es uno de esos juicios que la sociedad está demandando que no se hagan, que es uno de esos juicios que evidentemente en el momento político en el que nos encontramos no tiene ningún sentido, pero que como tiene calificación de las acusaciones, pues seguramente lo veremos dentro de poco, no sabemos la fecha, pero evidentemente está al caer.
Bueno, pues esa es la valoración sobre la decisión tomada ayer por el Tribunal Constitucional de Ione Goirizelaia. Son las 8:30 de la mañana. Tenemos que seguir con la tertulia. Ione, mi esker.
Vale, suei, agur.